Hoy yo quisiera tratar con ustedes un modelo bíblico de pasión por Dios. Un modelo bíblico de pasión por Dios. Eso significa que vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver a una persona que evidentemente evidenció, valga la redundancia, pasión por Dios. Y yo he estado pensando en un título, cómo titular este mensaje de tal forma que en pocas palabras ustedes puedan recordar cuál es el centro de esta pasión. Y el título que pensé es Muy Perdonado, Muy Apasionado. Muy Perdonado, Muy Apasionado. Como ustedes van a ver, o yo espero demostrarles, el centro de la pasión por Dios está en el perdón y en la conciencia de ese perdón. Le dije cuál va a ser mi mensaje, ahora voy a durar casi una hora tratándoselo de demostrar. Vamos por favor a Lucas capítulo 7. Acompáñenme a Lucas capítulo 7. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Pero antes de leer este pasaje, yo quisiera que nosotros pudiéramos aclarar términos. Porque al día de hoy se habla bastante de pasión. Muchos anuncios comerciales, muchas marcas usan esta palabra, pasión. Ustedes entran a internet y buscan la palabra pasión y aparecen miles de páginas. En especial, gente que anda buscando cuál es su pasión. Porque la gente está muy aburrida y quiere encontrar cuál es su pasión para entonces vivir satisfecho. ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de pasión por Dios? Quisiera darles una definición de qué es pasión. Para nosotros, hablando entre nosotros, ¿qué es pasión? Pasión es la selección de un objeto, y cuando me refiero a objeto, estamos hablando de persona, actividad, entretenimiento, institución. La selección de un objeto que toma total posesión de nuestra mente y la inclina hacia intensos deseos del corazón. La selección de un objeto, escoger un objeto que toma total posesión de nuestra mente y la inclina hacia intensos deseos del corazón. ¿Cómo se ve la pasión? ¿Cómo nosotros vemos la pasión en una persona? El objeto de pasión de cualquier hombre nunca se ausenta de sus pensamientos por un periodo largo de tiempo. El objeto de la pasión de un hombre nunca se ausenta por un periodo largo de tiempo de sus pensamientos. ¿Qué queremos decir? La pasión puede ser, para muchas personas, es una persona, es un deporte, es un entretenimiento, la tecnología, los celulares, los carros, cualquier cosa. Puede ser la pasión de un hombre. ¿Cómo se ve reflejada? Porque esa persona, ese hombre, piensa constantemente en ese objeto. Ese objeto, esa persona, esa institución, esa idea, ese ideal, no se aparta de él por mucho tiempo. Sus pensamientos tienen que ir a él constantemente. Y él relaciona todas las cosas que pasan en su vida con eso. Si va a buscar ejemplos, usa ilustraciones relacionándolo a ese objeto. Por ejemplo, el deporte. Todos los dominicanos, una vez escuché a alguien que decía que para que un dominicano entienda algo, tienen que darle una ilustración con la pelota. Porque todos nosotros amamos, los dominicanos aman la pelota. Y disfrutan la pelota. Así que la pelota es para nosotros una pasión. La política también puede ser una pasión. Y nunca se va de nuestra mente. Incluso al estar constantemente en nuestra mente, está constantemente en nuestras conversaciones. ¿Ustedes quieren saber de qué una persona está apasionada, qué una persona ama intensamente, qué domina su mente y le inclina hacia intensos deseos del corazón? Vean de qué habla. Si nosotros pensamos mucho sobre algo, créanme, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar buscando la mínima oportunidad para mencionar eso. Pero no solamente pensamos y hablamos de eso, incluso soñamos con eso. Es de esas cosas en las cuales nosotros soñamos despiertos y a veces incluso soñamos durmiendo. Pero también la pasión se manifiesta en acciones enérgicas e incansables en el uso de todos los medios y recursos para alcanzar ese objeto. Se manifiesta en acciones enérgicas e incansables en el uso de todos los medios y recursos disponibles para alcanzar ese objeto. La gente invierte su tiempo, la gente invierte su esfuerzo, la gente invierte su dinero en estar cerca de su objeto amado. Cada quien según el objeto que haya seleccionado. Una persona, la tecnología, los carros, las casas, no importa. Escoja cuál sea el objeto. Y siempre ustedes van a ver esto. Uso enérgicamente e incansablemente todos los recursos que tengo para poder obtenerlo. Y una tercera forma en la que eso se manifiesta es que la pasión no solamente coloca a este objeto en el número uno de su listado de prioridades, sino que también lo coloca en el número uno en el listado de sus preferencias. No solamente es el número uno en el listado de prioridades, sino que es el número uno en el listado de preferencias. Y se supone que estas dos cosas sean iguales. Sin embargo, en la práctica, muchas veces no son iguales. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, o le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Y ustedes han sido entrenados para dar un orden correcto. Y ustedes pueden decir, Dios. Y seguir con todo el listado de lo que Dios declara que deben ser las prioridades de un hombre. Y ustedes lo saben. Sin embargo, el hecho de que yo pueda decir que esas son mis prioridades es muy distinto a decir que también son mis preferencias. Decir que yo tengo pasión por Dios significa que yo estimo a Dios como el objeto más valioso, pero al mismo tiempo el objeto que yo más prefiero. Es en lo cual yo quiero invertir más tiempo, más energía, más de mis pensamientos y más de mi dinero. Eso es, a resumidas cuentas, pasión por Dios. Así que ahora vamos a leer este pasaje. Vamos a leer el ejemplo que vemos aquí. Y vamos a ver, básicamente, la pasión manifiesta y la pasión explicada por Cristo. ¿Cómo se manifiesta la pasión aquí y cómo la explica Cristo? Leamos, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tiene dos deudores. Tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Primeramente vamos a ver la pasión manifiesta en este pasaje. Pero para nosotros poder entender por qué esta mujer es un ejemplo de pasión para nosotros y de devoción, debemos de entender el contexto cultural en el que se desenvolvió esta historia y aún el ambiente en el que se desenvolvió la misma. Dice aquí que Simón, un fariseo, invitó a Jesús a comer a su casa. Con ruegos, con intensidad, invitó a Jesús a comer a su casa. Ese fue el sitio, ese fue el escenario donde se desenvolvió esta historia. No se nos dice quién era Simón, no se nos dice prácticamente nada de Simón, excepto que era fariseo. Que era fariseo. Y nosotros pudiéramos decir, primeramente, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? El grupo de los fariseos era el grupo religioso más destacado y respetado de la época. Para un judío, si había una sola persona que entrara al reino de Dios, si solamente se iba a escoger a una para entrar al cielo, esa seguramente tenía que ser un fariseo. Ese era el concepto que los judíos tenían acerca de los fariseos. Tenían, a los ojos de los judíos, tenían la conducta más irreprochable que había y la de excelencia moral más alta. Sin embargo, el Señor Jesucristo no veía a los fariseos de igual forma. Los fariseos fue el grupo con el que el Señor Jesucristo tuvo mayores conflictos, y particularmente porque el Señor Jesucristo le llamaba hipócritas y los acusaba de ser unos arrogantes espirituales. En Lucas 18, el Señor Jesucristo da una parábola que nos da un sabor de cómo el Señor Jesucristo veía a los fariseos y cuál era el espíritu que caracterizaba a los fariseos. Dice en Lucas 18, versículo 10 al 14, en una parábola, dice el Señor Jesucristo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el súper santo de aquella época a los ojos de los judíos, y el otro, un recaudador de impuestos, el súper impío a los ojos de los judíos en aquella época. Sin embargo, miren lo que pasa. Dice el Señor Jesucristo, el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Por el otro lado, dice el Señor Jesucristo, pero el recaudador de impuestos, el publicano, de pie a cierta distancia del lugar donde se oraba, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Dice el Señor Jesucristo, conclusión de esto, versículo 14, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, pero aquel, el fariseo, no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, será exaltado. Así que el Señor Jesucristo en esta parábola lo que está resumiendo es, el espíritu de los fariseos es de arrogancia espiritual. Piensan que no han pecado. Piensan que están libres de culpa frente a Dios. Ese era el espíritu que los caracterizaba. Pero como dije anteriormente, entre el Señor Jesucristo y los fariseos también había muchos pleitos por esto, porque Él lo decía abiertamente. Y ya para esta parte, en Lucas 7, si ustedes ven Lucas 5, Lucas 6, podemos ver que ya la disputa entre ellos había comenzado. Incluso en Lucas 7, el Señor Jesucristo, versículos antes, en una narración anterior a esta, dice que abiertamente, públicamente, le dice a los fariseos hipócritas, inconsistentes, no aceptaron a Juan, tampoco me aceptan a mí. Son una generación de víboras. Y este fariseo invita al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre invita al Señor Jesucristo? No dicen las razones. Lucas no expresa cuál fue la razón de su ruego insistente. Pero yo quiero proponerles que no era la intención de, no era con la intención de agradar a Cristo. No era con la intención de manifestarle admiración o aprecio a Cristo. No era ni siquiera con la intención de sentarse sumisamente a escuchar las lecciones de Cristo. ¿Dónde vemos esto? Más adelante en el pasaje, el Señor Jesucristo dice, Simón, tú no cumpliste conmigo el ABC de la cortesía de nuestro tiempo. Si tú me quisieras invitar y si yo fuera un invitado tuyo que tú tuvieras cierta consideración, tú hubieses cumplido con el ABC de la cortesía de nuestro tiempo. En nuestros días, el ABC de la cortesía es invitar a alguien a su casa, abrirle la puerta, ponerlo en un buen asiento, brindarle agua, llevarle su platico debajo del agua, brindarle café, te puedo servir en algo. Ese es nuestro ABC. Simón no cumplió con el ABC en la cultura judía. El ABC de la cortesía, de la decencia entre los judíos era, primeramente, si la persona que entraba era considerada de respeto, el huésped lo saludaba con un beso en la mejilla. Para nosotros eso es raro, para ellos no era raro. Ellos lo saludaban con un beso, indicando que yo te respeto. Pero aparte de eso, ya no solamente para mostrar respeto, sino aún el deseo de agradarte y hacer sentirte cómodo en mi casa, lo que hacían era que enviaban a uno de los siervos de la casa a que lavara sus pies. Recuérdense que en aquella época no se usaban zapatos cerrados, se usaban sandalias, y las calles no estaban pavimentadas, sino que eran bastante polvorientas. Así que los pies de las personas se ensuciaban bastante. Al ensuciarse, ese polvo se hacía bastante incómodo. Así que los huéspedes buscaban agua, limpiaban los pies y secaban sus pies para que estuviera cómodo. Y el Señor Jesucristo le dice, tú tampoco hiciste eso conmigo. Y además de eso, algo adicional que se hacía era que se tomaba aceite, posiblemente aceite de oliva barato, y se le echaba en sus cabellos. Al día de hoy sería algo muy desagradable, pero en aquel tiempo se usaba como una forma de refrescar al viajero que había venido de un calor y de un sol sofocante. Así que Simón no tenía intenciones de agradar a Cristo y hacerlo sentir cómodo y servirle. Posiblemente Simón simplemente tenía una curiosidad acerca de Cristo. Tenía el interés de tener ciertas discusiones teológicas y acerca de las escrituras con él. Posiblemente él quería invitarlo para ver cómo este hombre o por qué este hombre había causado tanto revuelo en la sociedad. Alguien dice que Simón era un coleccionista de celebridades. Jesús es una celebridad, invitémoslo y pasemos tiempo con él. Sin embargo, entra una mujer. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se enfoquen por un poco de tiempo. Hay una mujer que se entera que Jesús está en la casa de este fariseo. Y Lucas dice, una mujer que era pecadora. Una mujer que era pecadora. Quisiera hacer una observación. Ese era, en el original, pudiera también traducirse como una mujer que había sido pecadora. Una mujer que había sido pecadora, dando a entender que ya ella no era pecadora. que ella ya no era pecadora. Pero eso no lo vamos a sacar de ese verbo, sino que ahora mismo lo vamos a asumir. Vamos a asumir que esta mujer ya había sido salva, y yo les voy a demostrar más adelante en el pasaje por qué podemos decir y asumir que esta mujer ya era salva. Eso lo vamos a ver en la explicación. Pero mientras tanto, créame, vamos a asumir que esta mujer ya era salva. Esta mujer se entera de que Cristo está en la casa del fariseo comiendo, en un banquete. Y ella planifica ir a ver a Cristo. No sabemos cómo ella se había convertido, no sabemos cómo ella encontró salvación, si en un contacto personal con Cristo o en un contacto con las enseñanzas de Cristo. Lo que sí es que esta mujer tenía el intenso deseo. Cristo había tomado la posesión de su mente, y esta posesión inclinaba su corazón hacia intensos deseos de llevarla hacia donde Cristo y mostrarle gratitud, devoción y su amor. Y ella lo que planifica es esto: voy a ir a la casa de Simón el fariseo y voy a llevar un frasco de alabastro. Esto fue todo lo que ella planificó. Pero cuando ella entra a la casa, cuando ve cara a cara a su Salvador, cuando ve el objeto de su pasión y su amor, espontáneamente llora. Esto ella no lo había planificado. Esto ella no lo había agendado. Sus emociones espontáneamente salieron a relucir cuando ella vio a su Salvador. Así que ella se tira a los pies de Cristo, posiblemente viendo que a Él no le habían servido bien y aún tenía los pies sucios. Y a los pies de Cristo comienza a llorar y a llorar y a llorar. El verbo que se usa ahí en el original es breco, y en griego también se usa para denotar o llamarle lluvia. De sus ojos estaban lloviendo lágrimas, a tal cantidad, con tal constancia, con tal intensidad, que fueron suficientes para lavar los pies polvorientos de Cristo. Niños, piensen en esto. ¿Alguna vez ustedes han llorado de tal forma, de tal manera, por tanto tiempo, que su cara sucia de polvo o de lodo fue limpiada con sus lágrimas? Cuando nosotros nos ensuciamos los pies, necesitamos ir a una llave y abrir la llave. Si nos echan solamente un chorrito, una gota, se enloda más, se pone más feo el asunto. Sin embargo, esta mujer tenía dos llaves en su cara y lloraba en abundancia. Dice Martín Lutero que eran lágrimas del corazón. El corazón era la fuente de esas lágrimas. Pero no solamente lloraba de esa forma, sino que dice que besaba sus pies. Besaba sus pies. Y el verbo quiere decir, besaba intensamente sus pies. Besaba intensamente sus pies. Lucas solamente usa esta palabra una vez más en todo su evangelio, y es para describir la reacción y la acción del padre en la parábola del hijo pródigo, cuando ve que el hijo pródigo va llegando, y el padre, ansioso por recibir a su hijo, va y recibe a su hijo y lo abraza en el cuello y comienza a besarlo, con la intensidad de ese amor paternal con la que él dijo: mi hijo era muerto, era perdido y hoy fue hallado. Con esa intensidad, esta mujer estaba a los pies de Jesús. Y no era haciendo, era los pies gozos de Cristo. Pero además de esto, soltó su cabello y comenzó a secar sus pies. Y eso lo entenderían todas las mujeres al día de hoy. Entienden bien lo que significan sus cabellos, lo precioso de sus cabellos. Cuando ustedes oyen mis cabellos para secar pies, si yo le ando huyendo a la lluvia, voy a secarlos. Voy a usarlo para secar pies. Y eso sería suficientemente poderoso para nosotros decir, ¡wow! Pero había un elemento cultural que nosotros podemos estar perdiendo. En la cultura judía, desde que una jovencita se hacía mujer, amarraba y sujetaba su cabello y no lo dejaba suelto en público. Eso era parte de la cultura. Lo amarraban y no lo soltaban, porque para ellas soltar su cabello en público era una vergüenza, una deshonra. Nosotros no entendemos por qué, pero déjenme decirle que para un judío, que una mujer soltara su cabello públicamente era algo tan deshonroso que eso le daba permiso a su marido de declararle el divorcio. Para un marido, ver a su esposa con los cabellos sueltos era algo denigrante. Pero aparte de eso, ella rompe un frasco de alabastro. El alabastro era el material con el que se hacía el frasco. Rompe el frasco de alabastro y comienza a rociar los perfumes, el perfume en los pies de Cristo. El perfume no se usaba para los pies. El perfume se usaba usualmente para la cabeza. Pero posiblemente esta mujer estaba tan concentrada en su humillación, en reverencia hacia Cristo, en el objeto de valor que era Cristo, que ella no pensó regar su cabeza. Ella no era digna de regar su cabeza, sino sus pies. Y es importante que ustedes sepan algo. En aquel entonces los perfumes no eran tan accesibles como el día de hoy. Un frasco de perfume podía llegar a costar meses de trabajo. Meses de trabajo. Hay otra narración en la que se habla de una mujer que hizo un acto parecido a este, en el que dice que este frasco de perfume que ella rompió valía 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de 300 días de un obrero. Casi un año de sueldo. Y esta mujer rompe ese perfume y lo riega en pies que se van a volver a ensuciar. Ese frasco de perfume representaba posiblemente su seguridad económica. Su seguridad económica, si ella lo hubiese vendido, hubiese tenido un par de meses de estabilidad económica. Un par de meses sin tenerse que preocupar de cómo entrar dinero a la casa. Y ella lo usa en pies. Pero hasta ahora yo no le he descrito a esta mujer. ¿Qué significa que era pecadora? ¿Qué significa que era pecadora? Muchos comentaristas dicen y están de acuerdo en que esta expresión pecadora era un eufemismo para referirse a prostituta. Era una forma de decir menos feo, prostituta. Era una mujer que, al menos si no era prostituta, sus pecados eran vulgares y públicamente conocidos en toda la ciudad. Porque Simón dice, si este fuera profeta, él supiera quién es y qué clase. Todo el mundo aquí en esta mesa sabe qué clase de mujer es ella. Su reputación es evidentemente vulgar. Y es esta mujer la que está haciendo este acto de adoración a Cristo. Hay alguien que dice o que ha sugerido, es una hermana de aquí, una amiga mía, que ha sugerido que esta mujer es una exhortación, un ejemplo, un estímulo a vivir una vida descuidada para Dios. Una vida descuidada para Dios. Y no es porque descuidamos a Dios, sino porque amando a Dios, siendo devotos a Dios, vivimos descuidados de lo que el resto del mundo piensa. Vivimos sin ponerle atención a lo que pueda pensar otros impíos o aún otros hermanos de nosotros, si nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor. Dice Spurgeon, quiero citar algo de él, dice a su iglesia, él estaba hablando a su iglesia: oh hermanos y hermanas, lo que más necesitamos en la iglesia cristiana es un amor más extravagante hacia Cristo. Yo quiero que cada uno de ustedes muestre su amor por Jesús haciendo algunas cosas, haciendo algunas veces algo que no hayan hecho nunca antes. La iglesia debería ser un lugar para descubrimientos al igual que el mundo. No sabemos cuáles son las máquinas que serán inventadas todavía en el mundo. Pero la creatividad del hombre está en actividad continua para descubrir algo nuevo. Así también la creatividad de la iglesia, la creatividad de nosotros, debería estar activa para descubrir algún nuevo plan para servir a Cristo. ¿Acaso no hay un hombre que pueda inventar algo nuevo para Cristo? ¿No hay un hermano que pueda hacer algo más que lo que hace, algo más de lo que hizo ayer, algo más de lo que hizo hace un mes? ¿No hay alguien que se atreva a ser extraño, singular y alocado y fanático a los ojos del mundo? Yo quisiera que el Señor pusiera en su corazón algún pensamiento para darle una ofrenda inusitada de acción de gracias a nuestro Señor, para servirle de forma inusual, de tal forma que Cristo sea muy honrado con lo mejor de sus ovejas y con la grosura de sus bueyes, y que con la grosura de sus bueyes sea sumamente, y que la grosura de sus bueyes sea sumamente gloriosa por la prueba del amor de ustedes hacia Él. Que la iglesia fuera más extravagantes por una sola vez. Que rompiera los estrechos límites de la prudencia convencional. Que por una vez se levantara y obrara maravillas. Que saliera albergando un poderoso pensamiento ante el cual los mundanos se reirían y se burlarían. Aunque yo me pararía aquí, decía él, y ante el estrado del mundo burlón me atrevería a defenderla. Oh, iglesia de Dios, no podrías hacer nada extravagante por Cristo. No hay nada demasiado grande para servirle a Él. No hay una ofrenda suficientemente grande para Él. No hay extremos en nuestro servicio a Cristo. No lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué? El objeto de la pasión de esta mujer evidentemente era Cristo. ¿Por qué hacerlo así? Y hermanos, da pena que yo tenga que explicar esto, pero déjenme explicar lo que acabo de decir anteriormente. No estamos sugiriendo que ahora vamos a vivir tratando de inventarnos algo llamativo, público, raro y extraordinario. No, si eso no procede primeramente de lo que nosotros hacemos en lo oculto, en lo privado, como común u ordinario. Mis hermanos, no piensen en qué grandioso van a ser por Cristo públicamente, cuando Cristo no es grandioso privadamente. No piensen cómo ustedes van a ser grandes expositores de la palabra cuando no podemos hablar cotidianamente y espontáneamente acerca de nuestro Señor. Oh hermanos, si entre nosotros, entre cristianos, si entre nosotros, cuando nos reunimos aquí el domingo, pudiéramos tener el mismo tipo de lenguaje que tenían los salmistas, un lenguaje sencillo, llano, abierto, pero sumamente afectivo. Señor, cuánto te amo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, estar en tu presencia. Mi alma gime, sedienta por ti. Si nosotros pudiéramos decir que las Escrituras, además de ser interesantes, son preciosas. No es solamente un conjunto de ideas interesantes e importantes, sino que al igual que el salmista podemos decir que es más dulce que la miel. A eso es que nos llama el Señor. Pero para nosotros entender por qué tanta pasión, hacia Cristo, le pido que volteen su mirada ahora hacia Simón. Simón es el que provoca el que Cristo explique esta pasión. Simón es el causante de que Cristo tenga que dar una explicación pública, y gracias a Dios lo hizo, una explicación pública de por qué esta mujer actuaba así. Y Simón piensa dentro de sí: si este fuera profeta, supiera qué, quién y qué tipo de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Y ahora yo quiero hablar a Simón. Yo quiero hablar a los Simones que hay aquí. Yo quiero hablarles a aquellos que tratan a Cristo de una forma cortés, curiosa, interesante, pero sin ningún tipo de afecto o servicio hacia Él. Simón, ¿tú sabes por qué esta mujer hace todo eso y tú no? Porque tú no tienes idea quién es Cristo. Simón, Cristo no es un profeta. Tú creías que estabas frente a un profeta. Él es de aquel de quien hablaban los profetas, aquel a quien esperaban los profetas, aquel a quien anhelaban ver los profetas. Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios hecho carne. Ese es Cristo, Simón. Y tú preguntas que si se deja topar de una mujer pecadora, Simón, es porque no tienes idea de cuál era la obra de Cristo. Cristo no solamente vino a ser tocado por pecadores o a tocar pecadores. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo vino a hacerse pecado por pecadores. Segunda de Corintios 5:20. El que no conocía pecado, el santo, el limpio de ojos, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y el pastor Salvador esta mañana lo explicó claramente eso. ¿Qué significaba eso? Pero yo quiero ponérselo en una forma concreta, en una forma significativa. ¿Qué significa eso? Que Cristo se hizo pecado. Alguien ha tratado de explicar esto y usar su imaginación santa para tratar de describir qué significaba que Cristo se hizo pecado. Y Él nos traslada a la cruz. Y escuchen lo que significó en la práctica que Cristo fue hecho pecado. En la cruz. Entonces Cristo, Jesús, se sobresalta por un olor putrefacto. No es el mal olor de sus heridas abiertas, es otra cosa. Es algo que se está arrastrando por dentro de Él. Mira hacia el Padre. Su Padre también lo mira, pero Jesús no reconoce sus ojos. Y Jesús se siente sucio. Está colgado entre la tierra y el cielo, mugriento de suciedad humana por fuera, mugriento de maldad humana por dentro. Y el Padre habla a su Hijo amado. El Padre habla y le dice al que hizo pecado: Hijo del hombre, ¿por qué has pecado contra mí y has despreciado tanto mi gran gloria? Eres autosuficiente y lleno de justicia propia, consumido contigo mismo, envanecido, y eres un ambicioso egoísta. Me robas mi gloria y adoras lo que está dentro de ti, en vez de mirar al que te ha creado. Eres envidioso, vago, glotón, chismeas. Eres un adúltero, mentiroso, orgulloso, malagradecido y cruel. Practicas la inmoralidad sexual, haces pornografías, llenas tu mente de vulgaridad, intercambias mi verdad por una mentira y adoras a la criatura antes que al Creador. Por esto te has dedicado a pasiones homosexuales, a vestirte inmodestamente. Y a codiciar lo que está prohibido. Amas el placer pervertido de tu corazón. A Cristo. Odias a tu hermano y le matas con las balas de ira que disparas desde tu corazón. Matas a los bebés por tu propia conveniencia. Oprimes al pobre e ignoras al necesitado. Persigues a mi gente, amas el dinero, el prestigio y el honor. Te pones un manto de piedad externa, pero por dentro eres huesos muertos, hipócrita. Eres tibio y te atraes fácilmente por el mundo, codicias y no puedes tener, porque por eso matas. Estás lleno de envidia, ira, amargura y resentimiento. Culpas a otros por tu pecado y eres demasiado orgulloso para llamarle pecado. Nunca eres lento para hablar y tienes una lengua afilada que corta con su criticismo y juicio pecaminoso. Tus palabras no imparten gracia. Por el contrario, tu boca es una fuente de condenación y culpa y de hablar obsceno. Eres un profeta falso que guías por el camino erróneo a las personas. Te burlas de tus padres. No tienes dominio propio, eres un traidor que levanta divisiones, eres un borracho y un ladrón, eres un cobarde ambicioso porque no confías en mí, tú blasfemas contra mí, eres una esposa no sumisa, eres un esposo vago y poco comprometido, pides el divorcio matando así la parábola de mi amor por la iglesia, eres un drogadicto, practicas la adivinación, adoras demonios. La lista de tus pecados sigue y sigue, y odio estas cosas en ti. Estoy lleno de disgusto y la indignación por tus pecados me consume. Ahora bebe mi copa. Y Jesús bebe y bebe por horas. Cada gota del líquido ardiente del odio de Dios por el pecado está mezclado con la ira de Dios contra este pecado. Esta copa del Padre es la ira y el odio omnipotente dirigido hacia un hombre desnudo colgado en una cruz. El Padre ya no puede mirar a su Hijo amado, el tesoro de su corazón, la misma imagen de su sustancia. Por esto aparta la mirada. Jesús levanta su voz y clama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Silencio. Separación. Y sigue bebiendo la copa. Mi copa, tu copa, hasta haberla bebido toda, hasta no haber dejado ni una sola gota, ni para ti, ni para mí. Y en ese momento, con poder, con energía y en victoria, dice: ¡Consumado es! Misión cumplida. Terminé la obra que me diste, Padre. He pagado los pecados de tus hijos y de mis hermanos, de la pasada generación, de la presente y de la futura. Y he pagado sus pecados pasados, presentes y futuros. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y la vida tuvo que dar su vida. Al tercer día resucitó y hoy reina en gloria. Simón, si tú no entiendes por qué tanta extravagancia hacia Cristo, si tú no entiendes por qué ese despilfarro de dinero hacia Cristo, si tú no entiendes por qué esa vergüenza y ese acto deshonroso hacia Cristo, por qué traerme vergüenza hacia mí mismo sirviendo a Cristo, es porque tú no tienes idea de la gloria de Cristo. Pablo dice, ahora que he conocido a Cristo, para mí todas las cosas son pérdidas. Él es ganancia. No es que yo me eché a ser pobre. Es que Él es la ganancia. Él es el premio. Aquí, más brevemente, la explicación de toda esta pasión, aunque tiene que ver evidentemente relacionada con lo que acabamos de decir. El Señor Jesucristo ilustra esta pasión y explica esta pasión a Simón y al resto de su auditorio de la siguiente forma. Dice da una parábola. Dice, hay dos deudores que le deben a un prestamista, uno 500 denarios, otro 50 denarios, no tienen forma de cómo pagarlo. El prestamista los perdona a ambos. Quita la deuda. Simón, ¿cuál de los dos amará más? Obviamente, Señor, al que se le perdonó más. Bien has dicho. ¿Qué significa esa parábola? Primeramente, el prestamista es Cristo, es Dios. Y Cristo lo que quiere aquí ilustrar es la condición del hombre frente a Dios. La condición del hombre frente a Dios. Y no piensen, por favor, ni por un segundo en que Cristo está diciendo que esa mujer pecadora era la que debía 500 denarios y ese hombre era el que debía solamente 50. Esta parábola no es para estimular a Simón y decirle, felicidades Simón, tú has sido uno de los que menos peca. No, no era para esto, era precisamente para reprenderlo. Así que, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quiere ilustrar? Yo soy a quien todo el mundo le debe. Le debe gloria, le debe honor y le debe su corazón. Dice Juan 3, el Señor Jesucristo, resumiendo la condenación, dice, la condenación es esta, que Cristo, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que a la luz. El mundo prefirió más otra cosa que no era Cristo. Mi amigo, si tú no amas a Cristo, no importa lo que tú estés amando, tú amas más las tinieblas que a Cristo. Y ese es el resumen de la condenación. Así que lo que está diciendo Cristo aquí es, no es cuantifiquen sus pecados, sino que lo que Él quiere decir es, fíjense en la condición de estos dos hombres. Su condición era bancarrota. Ninguno de los dos podían pagar. Ninguno de los dos tenía la forma de completar la deuda y estar bien a los ojos del prestamista. Ninguno de los dos, Simón. Ese es el punto, mis hermanos, en el cual nos debemos de concentrar. Nadie puede pagar la deuda. Nadie. Y no hay nadie que tenga una poca deuda. No hay un solo hombre. No hay un solo hombre, y las escrituras están llenas de pasajes probando eso, no hay un solo hombre que haya pecado poco, no hay un solo hombre que haya defraudado a Dios poco, no hay un solo hombre que merezca el infierno poco. No hay uno solo. Así que lo que el Señor quiere hacer con esta parábola es mostrarle a Simón, con las cantidades, la conciencia de pecado. No, ¿quién pecó más? quién hizo más pecados vulgares, sino que a lo que le está apuntando Cristo es quién está más consciente de que está en bancarrota. ¿Quién está más consciente de que no puede pagar ante Cristo? Y así es como explica Cristo el amor de esta mujer. Le dice: Simón, tú piensas que tú me debes poco. Esta mujer está bien consciente de lo mucho que me debe. Y tú deberías también estar muy consciente de lo mucho que tú me debes. Porque según Proverbios capítulo 6, hay 6 cosas que abomina Jehová, aún 7 que aborrece su alma, y Simón había por lo menos pecado en 4 de esas. Tenía ojos altivos, quiso hacer división entre hermanos, entre amigos, sembrar discordia entre 2 personas y separarlas. Pensó pensamientos inicuos en su corazón y dio falso testimonio. Pero aparte de eso, y lo peor de todo, despreció a Cristo, menospreció a Cristo. Y eso es algo que Cristo considera sumamente horrendo, lo más horrendo. De hecho, en Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo le dice a Capernaum, una ciudad que había sido altamente privilegiada con el ministerio de Cristo, le dice: ¿tú te crees que porque yo te he predicado tú vas a ser elevada hasta el cielo? No, hasta el Hades será descendida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen predicado las cosas que se predicaron en ti, los milagros que se hicieron en ti, se hubiesen arrepentido. Así que Capernaum, déjame decirte algo, el juicio para homosexuales, vagos, ociosos, que no ponían atención al pobre, va a ser mucho menor que para ti, que eres una persona que vienes y me oyes y te admiras con mi doctrina, sin embargo no me amas. El castigo para aquellos vulgares, según tú, va a ser menos tormentoso que para ti. Así que Simón estaba obviando todo esto. Mis hermanos, ¿cómo esta mujer amó mucho? Dice el Señor Jesucristo en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y déjenme hacer una aclaración aquí. Según todos los comentaristas, no Sigfrido, Guillén, sino todos los comentaristas están de acuerdo que esta no es una apropiada traducción. Porque si ustedes la leen, pudiera dar a entender exactamente lo contrario que quería enseñar la parábola. Fíjense que aquí, como está traducido, dice: sus muchos pecados fueron perdonados porque amó mucho. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Alguien pudiera pensar, amó mucho, entonces fue perdonada. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que enseñó Cristo en la parábola. Cristo enseñó, fueron perdonados, fueron conscientes de su bancarrota, fueron perdonados, y entonces, por causa del perdón, vinieron a amar. Y aquel a quien se le perdonó más, aquel que estaba consciente de su mayor bancarrota, entonces amó más. Por eso, otras traducciones prefieren traducir, por eso porque sus pecados eran mucho, por lo tanto amó mucho. Por lo tanto amó mucho. Y eso hace concordancia, perfecta concordancia con lo que él dice después. Y aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Pero recuerden esto, no es a quien se le perdona poco, es aquel que piensa que tiene poco que perdonarle. Mis hermanos, y la palabra clave es perdón. Perdón. No culpa. Perdón. Esta mujer no amó tanto a Cristo solamente porque se dio cuenta de lo pecadora que era, sino porque se dio cuenta de lo salvador que Él era. Se dio cuenta que su deuda había sido perdonada sin ella poder hacer nada. Mis hermanos, nosotros tendemos, aún en un tema como este, amamos más a Cristo, a ver nuestras faltas y a concentrarnos en nuestra culpa. Y sí, es cierto, la culpa es importante. Pero si nosotros no pensamos en el perdón y que ese Dios es amplio en perdonar, no nos vamos a acercar a Él. No nos vamos a acercar lo suficiente como para besar sus pies. Perdón. Perdón. Mis hermanos, tú y yo éramos unos deudores que debíamos mucho. No había forma de pagarlo, y aún después de haber sido salvos, no tenemos forma de ganarlo. Sino que aún al día de hoy, nosotros seguimos siendo salvos y vamos a permanecer siendo salvos y vamos a permanecer sin deudas ante nuestro deudor por el perdón y la gracia. Por el perdón y la gracia, no por ninguna obra que yo pueda pagar. Y mis hermanos, esa conciencia es la que nos debe de dirigir hacia Cristo. En Cristo hay perdón. Y alguien puede decir, versículo 48, y le dijo Cristo y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué si ella ya era salva? ¿Por qué si ella ya había sido perdonada y por eso amaba tanto? ¿Por qué el Señor Jesucristo aquí vuelve y dice, tus pecados te son perdonados? Los comentaristas sugieren al menos dos cosas. La primera, para hacer pública su nueva situación. Para hacer pública y frente a todos los hombres su nueva situación frente a Dios. Ante los hombres, tú sigues siendo una pecadora, pero tú y yo que sabemos que tú me amas. Pero entre tú y yo sabemos que tú has sido ya perdonada. Esa es la primera opción de por qué Cristo dijo esto. Y la segunda es porque Cristo sabía que ella era humana. Y podía desviar su foco fácilmente. Al igual que cualquiera de ustedes aquí, al igual que yo, que al haber escuchado del amor por Cristo, de nuestra devoción por Cristo, de nuestra pasión por Cristo, de los sacrificios que podemos hacer por Cristo y no estamos haciendo, podemos decir, yo no amo al Señor como Él se merece, y caer aplastados. Esta mujer podía haber estado tanto tiempo llorando su pecado y disfrutando del perdón de Cristo en ese momento, que pudo haber perdido de poco el perdón y concentrarse de nuevo en su pasada manera de vivir. Si yo hice esto y aquello, eso separa de Cristo. Pero Cristo vuelve y le recuerda a ella, y yo te recuerdo a ti en nombre del Señor, tus pecados te son perdonados. Así que mi hermano, vete en paz. Vete en paz. Pero si tú piensas, si hay alguien aquí que piensa que ese perdón gratuito de Dios es para ahora yo vivir como me da la gana y no en una santa devoción y ardiente pasión por Él, tú no entendiste el mensaje. Porque esta conciencia del perdón no nos llama a ser licenciosos, sino más bien a estar más deseosos de estar a los pies de Cristo y ser más como Él, por lo tanto ser más santo, por lo tanto apartarme y odiar el pecado, el del otro y el mío. Si hay alguien aquí que nos visita y no ama al Señor Jesucristo, y para ti ya es claro que no amas al Señor Jesucristo, con este tipo de amor a veces pudiera parecer hasta ridículo. Yo te digo a ti que es cierto, tu falta de amor evidencia que tú estás en condenación. Pero lo que salvó a esta mujer fue su fe. Cristo le dice, tu fe te ha salvado, no tu amor. Tu fe te ha salvado. Tu confianza en que en mi persona ha cubierto lo que tú no podías cubrir en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa confianza es la que te ha salvado. Y por esa confianza tú sabes que has sido perdonado. Y después de que tú te des cuenta del gran perdón que hay en Cristo, entonces tú le vas a amar mucho. Pero no pretendas amarle antes de ser salvo. No pretendas encantar a Cristo con tus acciones antes de venir a confiar en Él. Primero confía en Él, en su sacrificio, en su muerte sustitutiva por ti, en su perdón gratuito, en que Él es amplio perdonando. Y cuando tú recibas el perdón, tendrás millones de razones para amarle. Antes no podrás. Mis hermanos, ¿qué pasa después de 30 años en el Evangelio y se ha perdido el primer amor? Se encuentra en el mismo sitio. Pablo, después de 30 años, le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a pecadores, del cual yo era el primero. Perdón, él no dijo era el primero, dijo soy. Soy el primero. Pablo, el gran misionero, estaba bastante consciente de que él era el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque Pablo no se medía contra hombres. Pablo se medía contra la santidad de Cristo. Y frente a la santidad de Cristo, mi hermano, tú y yo somos el primero de los pecadores. Pero Pablo no termina aplastado por esto, sino que al final de esa sección, versículo 17, termina en acción de gracias y gloria y exaltación a Dios, porque él dice, su gracia abundante me perdonó. Mi hermano, ¿tú encuentras falta de pasión en tu vida por Cristo? Posiblemente es porque tú has perdido de vista tu mucho perdón. Recuérdalo de nuevo. Recuerda el Evangelio todos los días. Recuerda aún por qué tú necesitas el perdón al día de hoy. Y ama a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno por su infinito encanto, por su infinita santidad, por su infinita gracia, por su infinito amor y por su abundante perdón. Oremos. Padre, al nosotros ver nuestras faltas, nuestras carencias, el que nuestro corazón no te ama como tú te mereces, primeramente, Señor, nos vemos muy pequeños y vemos evidentemente que necesitábamos que Cristo muriera por nosotros, porque nosotros no te amamos como tú te mereces. Pero, Señor, qué bueno es saber también que aún pasará la eternidad completa, glorificados completamente, y aún no te amaremos como tú te mereces. Porque criaturas, aún glorificadas, no pueden tener un corazón lo suficientemente grande para amarte a ti. Señor, ayúdanos a recordar el Evangelio. Ayúdanos a recordar el perdón que hay en Cristo. Y ser movidos por el perdón, a irnos en paz y a amarte intensamente, mostrando esto primeramente en lo privado y luego manifestándolo en público. En Cristo te lo pedimos. Amén.